Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 12 de diciembre, día en el que ha arrancado la decimosexta jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido de Anoeta entre la Real Sociedad y el Girona. Y ha ganado el conjunto de Michel. Y eso que se adelantaba primero en el marcador, en el primer tiempo la Real Sociedad por mediación de Gonzalo Guedes, y en el segundo tiempo dos goles de Sigankov. El segundo es un golazo de tacón. Le han dado el 1-2 definitivo al equipo de Michel, que respira. Y respira tanto que incluso sale de la zona de descenso, al que manda ahora mismo al Mallorca. El Girona, que se pone con 15 puntos, con 14 se queda el Mallorca, es decir, que el Girona está un punto por encima de la segunda división, y la Real Sociedad anda por ahí cerquita, porque tiene 16 puntos ahora mismo, 2 por encima del descenso, pero tienen que jugar casi todos de los de la parte de atrás. Creo que podemos escuchar a Michel, al técnico del Girona, en sala de prensa. Venga.
Copa d'Àfrica, per tant, Arnau, un aquí fins a quin punt importància també en aquesta victòria.
Per mi el jugador més important ara mateix de l'equip és Arnau. És el jugador que fa tot el que a mi m'agrada en la meva manera de fer les coses al futbol, en ataque i en defensa. Unagi té molt talent en la pilota, és un jugador diferencial, és molt bo. No estarà en nosaltres 3, 4, 5 partits, no ho sé. Però el ànima, el cor de l'equip, són jugadors com Estuani, Portu, Arnau, Ivan, i trobo a faltar jugadors d'aquest nivell al camp l'altre dia, com Estuani, com Arnau, com Portu, que per desgràcia l'hem perdut per tota la temporada, i són jugadors que al vestidor es nota. Avui al descans, com un 0, la veu d'Estuani es nota i no la tinc aquí, i és important. Per això, però Unagi és un jugador diferencial i mirarem la millor versió de Lemar, la millor versió de Joel, la millor versió de Yasser. Són jugadors que han de donar un pas endavant.
Michel es de Vallecas, ¿no? Pues el tío ya parece de Girona de toda la vida, contestando en catalán y hablando de las ausencias que va a tener el equipo de cara a la Copa África, porque pierde algunos jugadores. De hecho, hay varios equipos de nuestra liga que pierden a varios jugadores para la competición que arranca a finales de este mes. Como digo, le ganó el Girona 1-2 a la Real Sociedad. Mañana tenemos otros 4 partidos. A las 2 de la tarde, partidazo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Es que me he empeñado durante toda la tarde que era Valencia-Atlético de Madrid, y me decía Paco que no, que es en el Metropolitano. Bueno, pues en el Metropolitano, al final lo tenía que decir. El Metropolitano, Atlético de Madrid, Valencia, 4:15, Mallorca-Elche, 6:30, Barcelona-Osasuna, y a las 9 de la noche, Getafe-Español. Por cierto, que hoy han declarado, en el caso Negreira, Joan Laporta como presidente del Barcelona, Ernesto Valverde y Luis Enrique como exentrenadores del club. Laporta ha vuelto a insistir en que se pagó a Negreira para obtener informes de los árbitros, pero que en ningún caso se hizo para ser beneficiados. Evidentemente, si hubiese declarado lo contrario Laporta, habría sido noticia. El presidente también manifestó que no mantuvo ningún tipo de relación personal con Negreira ni con nadie de su entorno, tampoco su hijo. Además, Laporta ha explicado que estos pagos ya formaban parte del funcionamiento interno del club cuando entró en su primera etapa y que se decidió mantenerlo en su momento. Laporta habla de más de 600 informes, mientras que una vez que les han preguntado Luis Enrique y Valverde, ninguno de los dos durante sus etapas vio ni un solo informe arbitral. ¿Dónde estarán esos informes y para qué han sido utilizados? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero bueno, luego charlamos un poco sobre la situación de este caso Negreira y lo que puede venir por delante. De cara al domingo, se la juega Xabi Alonso. Venimos hablando de esto ya desde hace bastantes días. Xabi Alonso, que tiene al equipo en una dinámica negativa, en un equipo en el que, a pesar de mejorar en cuanto a actitud, pierde contra el Manchester City en un partido de Champions, y tiene pinta de que se la puede jugar este fin de semana en Mendizorroza contra el Alavés. Si pierde el partido el Real Madrid y deja mala imagen, ¿se carga a Xabi Alonso? Pues quién sabe. Lo que está claro es que desde el principio no ha rendido como se esperaba Xabi Alonso en el Real Madrid. Llegar a este club no es sencillo. Y de aquí a final de temporada, si aguanta Xabi Alonso, desde luego va a tener situaciones complicadas como las que está viviendo en estos momentos. O si es capaz de enderezar el rumbo y de llevar al Real Madrid al sitio donde todos esperan en el club, que es que juegue bien y fundamentalmente que gane. En segunda división se ha disputado un partido, Cultural Leonesa 0, Huesca 2. En la Euroliga de baloncesto, 15ª jornada, hoy jugaba uno de los nuestros, el Barça, que ha ganado al Olympiacos 9-8-85. Y de ayer, ya sabéis que tuvimos duelo español, victoria del Real Madrid sobre Baskonia y triunfo del Valencia Basket sobre el Anadolu Efes. En pádel, estamos en la final de temporada, en el último fin de semana, en el Master Final de Barcelona, donde buscamos a las mejores parejas del mundo en categoría masculina y femenina. Hoy los cuartos de final, mañana las semifinales, domingo las finales, y un torneo en el que además Ari Sánchez y Paula José María no van a seguir juntas la próxima temporada, así que se despiden en este torneo. Y en categoría masculina veremos si hay alguien capaz de disputarle el título a la pareja dominante durante esta temporada, Coello y Tapia. Luego hemos quedado con de Chingoto, que hoy han ganado su partido, se han metido en semifinales, donde se van a encontrar con Paquito Navarro y John Sanz, así que luego charlamos con el jugador argentino. Empezamos.
Somos hijos del amor, de la clase liberal, casi no te afecta lo que no te puede matar.
Hemos escuchado un poquito de la rueda de prensa de Mitchell. Creo que podemos escuchar ahora un extracto, un trocito de Sergio Francisco, el técnico de la Real Sociedad. Venga.
Hola Sergio, Gabón. Estamos ahí en directo para Quirol Cesta de Radio Euskadi. ¿Cómo explicas estas dos versiones del equipo que hemos visto hoy? Y bueno, ¿qué mensaje has lanzado al vestuario con unos jugadores que hemos visto que han acabado en el terreno de juego prácticamente, pues bueno, cabizbajos y sin saber qué hacer, ¿no? En ese tramo final que ha sido un mazazo.
Bueno, como dices, creo que dos caras muy, muy diferentes. Creo que la primera parte sí hemos sido mucho mejores que el Girona, que hemos intentado ir a por el partido, que igual no hemos finalizado muchas ocasiones, pero hemos tenido llegadas muy claras y nos hemos situado en su área en situaciones de ventaja. Hemos conseguido el gol de Gonzalo, que seguramente era lo más difícil en la situación que veníamos los dos equipos para el partido se te pusiese de cara. Y una segunda parte que para mí también es difícil de definir, ¿no? Porque creo que hemos pedido ese punto de energía que hemos tenido en la primera parte para apretar, para ser agresivos, que creo que el equipo ha tenido ese punto de miedo de intentar conservar el 1-0 hasta el final, y me parece que se nos ha hecho largo y nos ha penalizado el Girona con esa pérdida del espacio del campo, de hundirnos, y prácticamente en las dos llegadas que han tenido nos han hecho los dos goles, ¿no? Bueno, se nos escapa un partido difícil de asumir, pero es la realidad y lo tenemos que afrontar, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con el análisis que acaba de hacer el técnico de la Real Sociedad sobre cómo ha sido el partido. Un primer tiempo mejor de la Real, el segundo le ha faltado energía, lo ha dicho con los compañeros de la tele y lo ha vuelto a repetir ahora en rueda de prensa. El Girona ha aprovechado las que ha tenido y se ha llevado el partido. Unai Cantero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Iago.
Es un palo duro para la Real Sociedad, que no solo por el resultado, sino las sensaciones también que está transmitiendo ahora mismo, ¿eh?
Buf, sí, la verdad que el ambiente que se ha vivido en Anoeta, con pitada final, recuerda el día este del Rayo Vallecano, y es que da la sensación que el equipo ha tenido miedo. Lo ha dicho bien Sergio, hemos tenido miedo a defender el resultado, a lo que podía pasar, a si se nos empataban, si no te empataban, si te parece, está hablando ahora mismo el capitán Igor Zubeldia. Venga. Que ha dicho en el post que han hecho el ridículo, y bueno, está hablando en zona mixta, así que Igor Zubeldia en el larguero.
Venga.
Ni dábamos dos pases seguidos, era sensación de querer y no poder, y bueno, así no se puede ganar.
¿Has utilizado la palabra ridículo tras el partido, en caliente, Igor?
Sí, en caliente ahora, pues bueno, quizá, bueno, no es la palabra, bueno, adecuada, pero bueno, si analizas la segunda parte, es, bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Creo que, bueno, jugando así no se puede ganar en ningún campo, así que bueno, toca analizar.
¿Cómo explicáis el cambio tras el descanso? Superiores en la primera parte y en la segunda parte, el Girona, ¿le habéis dejado crecer al conjunto de Michel?
Sí, nos hemos ido totalmente del partido. Como te he comentado, creo que bueno, hemos hasta el minuto 35, creo que el equipo estaba muy bien. De hecho, pues bueno, hemos hecho el primer gol, luego creo que nos hemos dejado llevar, nos hemos relajado, les hemos dejado, pues bueno, llevar, pues bueno, el timón del partido al Girona. No olíamos el balón ni apretábamos, así que bueno, así no se puede.
Ha dado un poco de sensación quizás de impotencia, no sé, mentalmente, ¿cómo estáis? Termina el partido, otra vez Anoeta vuelve a estar descontenta con esa pitada. No sé mentalmente cómo gestionáis eso.
Bueno, es un momento jodido, ¿no? Cuando pierdes, a nadie le gusta perder, y menos con, bueno, la imagen mostrada. Pero lo que he dicho, hoy por fin hemos empezado ganando el partido. Luego no sé el por qué, pero bueno, en la segunda parte creo que hemos regalado el partido. Ellos han venido arriba, estaban muy cómodos con el balón. Pues bueno, nos hemos puesto, pues bueno, defendiendo detrás del balón y apretábamos. Estábamos muy incómodos y bueno, ya te digo, así es muy difícil todo.
Y es que Igor, pues ahí está, Iago, las palabras de Igor Zubeldia, un Igor Zubeldia que se le ve sinceramente bastante decaído, triste, porque es que la sensación que da la Real Sociedad es que había enganchado 11 puntos de 15, ahora tres derrotas consecutivas, a cada cual peor, sí. La del Villarreal todavía tiene un paso, la del Alavés es indigna y esta del otra vez, esta contra Girona vuelve a ser peor todavía, porque 11 partidos habían empezado la Real perdiendo, 11 de 15, y para una vez, una de las pocas veces que se pone ganando, te acaban remontando. Sí, sí, sí. Así que cuidado, cuidado, porque esto empieza a tener tintes de que Sergio Francisco se la va a jugar cada partido.
Y se la jugaba también Michel. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Toma aire el equipo y toma aire el entrenador,
Sin ninguna duda, es una victoria importantísima para el Girona. Eran 22 partidos consecutivos en todas competiciones sin ganar, lejos de Montilivi, encima remontando. Es decir, una victoria muy, muy importante. Es verdad que en el club siempre se habla de que se cree en Michel como entrenador del proyecto, pero que teniendo en cuenta que se acababa el año solo 12 puntos y que la semana que viene venía el Atlético de Madrid, una derrota hoy hubiera dejado al míster tocado, pero todo lo contrario. Creo que la segunda parte que ha hecho el Girona es demostrar que este equipo está bastante vivo, que pese a verse otra vez por debajo en el marcador, le ha querido dar la vuelta, lo ha intentado, con bajas, sin delantero centro, ni Banat, ni Stuani, ni Porto, ni Abel, ha tenido que meter a Joel Roca, y creo que es la demostración de que el vestuario está con Michel y que este equipo va a pelear y que va a ir para arriba.
Hombre, Nil, lo que está claro es que el crédito que tiene Michel es de lo que lo consiguió, sobre todo en la primera temporada al frente del equipo, que lo mete en Champions, luego la siguiente temporada es algo más complicada, lógicamente, pero igual en circunstancias normales no lo habrían aguantado hasta estas alturas,
Seguramente, ¿no? Al final vive del ascenso, de ser el mejor entrenador de la historia del Girona, pero es verdad que desde que se acabó la Champions, desde febrero, fueron 11 partidos consecutivos sin ganar. Lo acabaste salvando el año pasado por dos partidos porque ya venías con un buen bagaje, y esta temporada, pues vamos a ver qué pasa, pero podría ser la primera jornada de todas las que se han jugado en la que el Girona acaba fuera del descenso. Imagínate, Iago, lo que significa esto, que ha estado abajo en todo momento, pero la sensación que da es de que el equipo está con Michel, de que ha tenido muchas lesiones, de que le han ido muchas cosas en contra, errores exagerados como lo de Gazzaniga hoy otra vez, ya sí. Lo hizo en Elche, la situación con Livakovic, cosas muy extrañas, pero que el equipo pues lo intenta, y hoy era fundamental, y hago no solo por eso, sino porque perder a Unagi 4 partidos es perder mucho, y como mínimo pues el Girona va a intentar hacerlo con este oxígeno que le ha dado esta victoria de hoy.
Y dicho esto, el crédito que tiene Michel se lo ha ganado a pulso, que no le están regalando nada, se lo ha ganado en el terreno de juego, logrando el ascenso, metiendo al equipo en Liga de Campeones, haciendo algo histórico, y luego teniendo temporadas más complicadas donde es más habitual ver al Girona, con lo cual digo Correcto. Que lo que se haya ganado Michel se lo ha ganado él solo. Gracias, Nil, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Supongo, Unai, que con respecto al futuro de Sergio Francisco no se espera nada a las próximas horas, entiendo, ¿no? Unai, ay, se nos ha cortado. Bueno, pues evidentemente está en una situación complicadísima Sergio Francisco al frente de la Real Sociedad. 2 puntos ahora mismo por encima del descenso a Segunda División y dependiendo de lo que pase este fin de semana, incluso podría acabar la jornada bastante más complicada. Si hubiese noticia, volvemos a Anoeta, cerramos Real Sociedad 1, Girona 2. Mañana a 6:30 de la tarde en el Camp Nou, el Barça recibe a Osasuna, el Barça que quiere seguir siendo líder de la Primera División. ¿Verdad, Santiago Valle? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es el objetivo principal del Barça, el de ganar el partido, poner aún más presión al Madrid, distanciarse en la clasificación antes de que jueguen los blancos el domingo. Sin grandes novedades, siguen fuera por lesión Ronald Araujo, también, bueno, Ronald Araujo por la situación que está viviendo, sí. También Gavi y Dani Olmo, son las 3 bajas que tiene el Barça. Hoy se ha entrenado con normalidad Gerard Martín, que va a volver a ser titular porque ayer no se entrenó por indisposición, pero está a punto. Y el Barça, que va a jugar con, ya ha dicho Flick que va a mantener la línea atrás con Koundé, con Cubarsí, con Gerard Martín y con Balde, y con Eric de pivote. Por lo tanto, va a relegar de nuevo a la suplencia a Frenkie de Jong, así lo ha comentado Hansi Flick.
It's this moment, so now.
Ahora mismo, con la línea de atrás y Eric de 6, hemos jugado bien. Nos da estabilidad y creo que es bueno seguir así.
I'm not sure now. Frankie was ill.
De Jong estuvo enfermo y ahora tiene que mejorar. Es normal, así que no me importa. Lo importante es que demos lo mejor en el campo.
Quiere estabilidad, por lo tanto esa línea atrás va a ser fija, con Eric García de pivote, acompañado con Pedri y Rafinha en la media punta, y arriba con Rashford en la izquierda, con Ferran Torres de 9 y con Lamine Yamal en la derecha. Es el 11 que se espera para mañana para enfrentarse a Osasuna.
Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Fran Guaita. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Jordi, ¿está el Barça en el mejor momento de la temporada?
No, todavía no. Todavía no. Lo tendrá que alcanzar. Ahora está en un magnífico momento, pero la intención de Hansi Flick es ir recortando la distancia con el Barça que teníamos de la pasada temporada. Creo que a partir de la recuperación de los futbolistas que salen de la enfermería, a partir de la recuperación de sus mejores versiones individuales y a partir del crecimiento del poco a pico del equipo, a nivel colectivo, pues poco a poco se va acercando a ese nivel que alcanzó la temporada pasada. La foto ahora es muy buena, pero fíjate que, por ejemplo, que en Europa la fotografía sale más desdibujada, Thiago. En Europa hemos visto partidos contra el Chelsea, contra el Brujas, el otro día contra el Eintracht, donde vimos que el Barça en Europa sufre más de la cuenta. Sin embargo, en la Liga ha alcanzado una interesante velocidad de crucero, y creo que entre otras claves para explicar esa velocidad de crucero es este 11 que nos insinúa Santiago Valle en su crónica, que fíjate que está plagado ese 11 de competencia. Competencia en cada una de las líneas, lo que da competitividad. Y este es el Barça de Hansi Flick. Un Barça competitivo en base a la competencia que se ha explicado hace unos momentos por parte del compañero, hasta el punto de que De Jong, bueno, pues ha tenido ha estado enfermo, problemas personales, y ahora le toca esperar en la cola de la pescadería con su ticket, a esperar a ver una oportunidad, porque Eric se ha afianzado en esa posición de 6 con toda meritocracia.
Pero nos da la sensación que ahora mismo, a día de hoy, es el Barça el equipo más fiable de los de arriba, que ahora mismo el que si dices, bueno, creo que si alguien no se va a dejar puntos ahora, el Barça por delante del Real Madrid y el Atlético Madrid, ¿tala?
Yo no lo veo así, la verdad, sinceramente. Yo creo que esto cambia de semana en semana. Hace una semana preguntabas lo mismo y se decía que era el Atlético de Madrid antes del viaje a Barcelona. Y yo, justo antes de ese partido, que perfectamente pudo haber sacado algo positivo al Atlético de Madrid por las ocasiones que tuvo, sobre todo en la segunda parte, justo antes, el Barça tiene mucha suerte para ganar al Alavés con 2 paradas antológicas de Joan García, que salva la victoria. Luego marca el tercero ya sobre la bocina, pero creo que el día del Alavés no mereció ganar 3-1 ni mucho menos. El día del Atlético de Madrid se podía haber llevado un punto. Como bien decía Jordi ahora mismo, el día del Eintracht gana con 2 cabezazos, pero durante mucha parte del partido es superado por el equipo alemán, que no es que esté arriba en la Bundesliga ni mucho menos en la Liga de Campeones. Por lo tanto, yo creo que estas fotos fijas del momento, pues sí, es verdad que ganó el Atlético de Madrid, es verdad que tiene una diferencia cada vez más importante con los rivales que le persiguen, pero yo no lo veo ni mucho menos tan fiable como el Barça del año pasado de Hansi Flick.
Guaita.
Bueno, si la palabra es fiable, puedo estar con Tala.
Si me pides un candidato a ganar la Liga, para mí claramente de todos los que hay por ahí arriba es el Barça. Lleva 40 de 48, sin haber estado yo creo que completo, estoy con Jordi, yo no creo que sea el mejor momento que le hemos visto al Barça. Es un equipo que ha tenido ausencias, que la sigue teniendo con Araujo, con Gavi. Lamine no ha estado al 100%, yo diría que ni 5 partidos en toda la temporada, y aún así tiene más 9 sobre el Atleti y más 4 sobre el Real Madrid. En el momento en el que no tenga problemas físicos y el equipo vaya cuajando, a mí, sin ser tan fiable como otros años, sí me parece el principal candidato a ganar la Liga.
Jordi.
Yo lo que te quiero decir, Yago, que fíjate que hay muchas oscilaciones. Los estados de forma individuales y colectivos explican que la Liga, nuestra Liga, que es muy potente, tenga grandes oscilaciones. Hace 4 días el Real Madrid le sacaba 5 puntos al Barcelona. La temporada pasada el Atlético venció en Montjuic y asomaba como campeón de invierno. La temporada pasada el Madrid estuvo a punto en una jornada de sacarle 10 puntos al Fútbol Club Barcelona. Ojo, está todo tan competido, es el calendario tan extenuante, está todo tan comprimido, que la oscilación de los estados y picos de forma individuales y colectivos puede pegar bandazos. Y esta es la competición en la que estamos inmersos. ¿Quién te dice que Julián Álvarez en los próximos días va a remontar el vuelo? ¿Quién te dice que la sequía de Vinicius también puede ser corregida? ¿Puede ser que Mbappé, esa capacidad goleadora, a más del 50% de los goles pueda bajar? Es decir, estamos ante una competición que yo creo que tenemos que ser todos muy cautos y muy cautelosos antes de levantar pronósticos, porque hace 4 días, Yago, el equipo que estaba más en forma era el Atlético de Madrid. Por lo tanto, con mucha cautela tenemos que ir observando el día a día, el partido a partido, ¿eh?
Y luego, fíjate, Yago, perdona, que el Barça, sí, a lo que decías tú de estabilidad, ¿eh? Desde que pierden el Clásico, en Liga hace un 6 de 6.
Sí.
No ha vuelto a perder en Liga desde octubre, que es ese partido, ¿no? Estamos ya llegando a mediados de diciembre. No ha vuelto a perder en Liga. Por lo tanto, a tu pregunta, sí, el Barça es el más estable de todos.
Y luego, yo no es por nada, yo soy muy pesado con esto, pero está el Villarreal ahí, ¿eh? El Villarreal está a 5 puntos del Barça y está con un partido menos. Y el Villarreal, chao, chao a la Champions. Quiero decir, esos problemas, rotar jugadores, ahora luego querrá invertir lo que quiere invertir en la Copa. Pero yo al Villarreal le veo un equipo estable, que tiene una plantilla muy buena, y que si van dejándose puntos, porque esto solo pasa si se van dejando puntos los grandes favoritos, el Villarreal va a estar ahí, ¿eh?
Lo que pasa es que yo creo que está claro que al Villarreal no se le puede exigir
presión cero, además.
Ganar la Champions, ni la Liga, pero lo que pasa es que para mí es que la Champions ha sido tal cantazo,
porque el Villarreal, que son dos equipos diferentes, Liga y Champions.
Entonces, claro, es un cantazo. Luego, en duelos directos, ha perdido prácticamente con todos los de arriba. Yo, es verdad que hay que el Villarreal está ahí, nadie le ha regalado nada, y Marcelino suele ser un seguro de vida en los banquillos. Pero yo tengo varias dudas respecto al Villarreal. Uno, que va a perder jugadores importantes ahora que se van a la Copa África.
Tres.
Que lo va a tener que notar. Dos, que a mí lo de la Champions me parece un cantazo, y no creo sinceramente que estés peleando y remando años y años para meterte en Champions y hacer la caricatura de Champions que ha hecho, sobre todo en los dos últimos partidos, en el del Pafos y en el de y frente al Copenhague. Y tres, que luego en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, es verdad que no tiene por qué ser decisivo en una liga, en un torneo de la regularidad, pero en el cara a cara fue muy inferior a los rivales. Quizá estuvo un poco más igualado el del Bernabéu, aunque al final terminó también sucumbiendo, aunque se acercó un poco en el marcador. Pero yo sinceramente creo, no le veo aguantando el pulso tantas jornadas hasta el final.
Por cierto, perdona, Yago, este apunte que ha hecho Talavera del impacto de la Copa África en la competición es tremendo, ¿eh?
Sí.
No sé, yo creo que la FIFA en esto tiene que tratar de hacer un esfuerzo para buscar en el calendario otros momentos, porque de lo contrario, ahora escuchábamos la crónica de Nil Solá sobre el tema del Girona. El propio Unagi Alma, el líder del Girona, se va a perder 4 partidos.
Sí, es decir,
como mínimo. Es decir, desde el momento de la concentración y hasta que llegan al final de la competición, pueden estar un mes y medio. Ya se aprovecha el periodo veraniego, pero a mí me parece que esto es una anomalía tremenda que la FIFA tiene que solucionar, porque cada año es más importante el impacto de los futbolistas africanos en nuestro fútbol.
Sí, sí, como
en el tema del Villarreal,
que lo solucione la
Villarreal
FIFA,
tres tíos.
Madre mía. Sí, sí. ¿Y sí, qué tres tíos?
El Villarreal pierde, no sé quién ha comentado el tema de la Copa. Mucho ojo, porque la familia Roig, punto uno, había presupuestado ganar dos partidos de Champions. Es muy importante para estos clubes que no son Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, la Champions a nivel.
Pues ya puede ganar los dos que le quedan.
La pasta.
Ya, pero es que efectivamente, el dinero, los salarios que se pagan, la inversión que se hace en fichajes, el Villarreal necesitaba ganar algún partido en Champions y no ha ganado ninguno. Y el tema de la Copa es muy importante para Marcelino porque, ojo, al Villarreal lo ha tumbado dos temporadas consecutivas el Unionistas de Salamanca y el Pontevedra.
Bueno, y la anterior eliminatoria por los pelos, ¿eh? En los penaltis,
sí, pasó, ¿sí?, con el Antoniano en los penaltis. Al final, sí, la familia Roig hace una apuesta económica muy grande con Marcelino, que tiene un staff larguísimo de ayudantes. Se ha hecho un equipo de Champions, tiene dos alineaciones y yo entiendo, interpreto que Marcelino la Copa la va a pelear. Porque al final la Liga es muy difícil para el Villarreal, por todo lo que has puesto, Tala. Pero en la Copa tienes que intentar morder. O sea, eres un equipo con un presupuesto que no juega finales de Copa. El Villarreal no sabe lo que es meterse en una final de Copa del Rey. Yo creo que ahí van a intentar pasar rondas, caídos de la Champions.
Es el camino más corto, siempre de lo mismo. Para todos los equipos es el camino más corto hacia un título. En la Copa del Rey, que muchas veces la gente dice, no, es que molesta. Bueno, le puede molestar a un equipo de segunda división que esté tratando de ascender a primera división o no descender, o un equipo de primera que esté metido en la parte de abajo, el Girona de turno, que ya está eliminado. Pero joder, para un equipo, Valencia, Sevilla, Betis, Athletic Club, todos estos equipos.
Y sobre todo, Yago, en una plantilla confeccionada para Liga de Campeones, por más que vaya a perder tres futbolistas a la Copa África, que tienes que ver las caras de futbolistas que no juegan de semana en semana, la Copa va a ser un balón de oxígeno para mover la plantilla. A mí es que eso de que las competiciones se tiran, a mí me parece que en plantillas competitivas, cuando no le puedes dar minutos a todos, poder rotar y poder tener distintos frentes, me parece que es muy positivo para luego el devenir de la temporada.
Bueno, en el Athletic Club, en la última temporada que gana la Copa, Julen Aguirrezabala es el portero titular. Unai Simón no jugó un partido en la competición, jugaba la Liga, Unai jugaba en la Copa y al final fue el portero titular en el título. O sea, lo digo por la importancia que se le puede dar, dependiendo de cómo lo gestiones, a una competición como es la Copa del Rey. Y Unai encantado la vida, evidentemente.
Es que tú la Liga solo la ganas con 17, 16, 17, 18 tíos en el carro. Entonces, en efecto, esta competición te permite tener mucha gente enchufada. Oye, esto va a ir de gasolina y esto va a ir del equipo que sepa gestionar mejor la gasolina y que sepa enchufar a más gente y poner a más gente en el carro, tendrá mucha ventaja a la hora de conquistar el título de Liga. Y la Copa, en este sentido, te puede hacer un favor espléndido, no solo por el título en sí, sino por el rodaje que supone para el conjunto de los clubes.
Perdón, Guaita, le he llamado Unai a Julen. Madre mía, pobrecito, encima le cambio el nombre. Con lo que tiene, encima le cambio el nombre. Ovalle, ha ido a declarar hoy Laporta en el marco del caso Negreira como testigo, al igual que los exentrenadores Valverde y Luis Enrique, ¿no?
Laporta ha estado presencialmente durante una hora en la Ciudad de la Justicia. Ya sabéis que el caso Negreira investiga el pago de 7,5 millones de euros del Barça al ex vicepresidente de los árbitros entre los años 2001 y 2018. Laporta ha declarado como testigo porque los pagos realizados durante su época están prescritos judicialmente, y lo que ha querido dejar claro el presidente del Barça es que nunca ha querido alterar la competición, que no conoce a Negreira, ha dicho, ni a su hijo, que los informes los hacía el hijo de Negreira, que la documentación en el club se destruye cada 5 años y que precisamente se encontraron de casualidad en el fondo de un armario unos informes hechos de 2014 a 2018, del resto de trabajos no se sabe nada. Y también han declarado por videoconferencia Luis Enrique y Ernesto Valverde, que han coincidido los dos, han explicado que nadie del club nunca les ofreció los informes de Negreira y que no sabían nada de la existencia de estos servicios.
Es que, claro, la pregunta que yo me hago es, ¿esos informes existen? Porque se han encontrado, como decía Arovalle, en el fondo de un cajón, de un armario, de no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué se usaban esos informes? ¿A quién llegaban esos informes?
Lo que pasa es que la Fiscalía siempre ha sospechado y sospecha que cuando tú pagas, Yago, tú vas a una tienda, lo que sea, cuando tú pagas es por obtener algo a cambio, ¿no? Uh-huh. Unos vamos a la pescadería, pues mira, compro una merluza, compro lo que sea, ¿eh? Y tú, pues recibes esa merluza. Aquí el caso es que esos pagos, ¿a cambio de qué informes eran? ¿Estos informes eran reales? Claro. ¿No eran reales?
Es que a eso voy,
eran ficticios. Por lo tanto, es muy importante lo que ha comentado Santiago Valle, que es que hoy Valverde y Luis Enrique han dicho que de esos informes arbitrales nada sabían. Yo le doy mucha importancia a esta declaración de los dos entrenadores, porque cuando tú encargas informes arbitrales, que lo hacen muchos clubes, lo que pasa es que el Barça, en vez de hacerlo con un árbitro retirado,
a mí, Jordi, me gustaría ver alguno de esos informes para ver, bueno, si esto era un paripé. A ver,
no. Eso perjudica al Barça. La declaración de los entrenadores.
Hombre, claro. Claro,
porque al final, si no llegaban a los entrenadores, si ellos no los pedían, si ellos nunca los han visto, entonces ni, ¿para qué se pedían?
Ni los jugadores.
Es lo que te estoy diciendo. Pagas en la pescadería y no recibes merluza a cambio. Pues entonces esto es algo que el juez tendrá en cuenta. Para mí la declaración de Luis Enrique y de Valverde, admitiendo que ellos de estos informes nada sabían, esto es una piedra en el zapato importante, ¿eh?
A no ser que los informes fuese... Es que lo voy a decir de una manera, o lo quiero decir de una manera para no meterme en un lío, pero que los informes no tuviesen peso específico en lo que se estaba contratando. Quiero decir, claro, que era lo de menos.
Claro.
Es decir, el informe es, venga, vamos a hacer el paripé, no, yo te contrato para no sé qué, toma, aquí tienes el informe, bueno, lo vas guardando, lo vas almacenando.
A estas alturas de la película nos podemos hacer los ingenuos, pero yo me acuerdo, claro, cuando yo en Laporta en su momento dijo, no sé si era Laporta o Bartomeu estaba todavía, que me corrijan los compañeros si me equivoco de Barcelona, que iban a sacar las cajas allí, los portafolios con los informes. Sí. Allí vimos cajas, pero informe no vimos ni uno, vimos tres hojas sueltas allí, y lo que está claro es lo que pretendía el Barça, me da la sensación que eso lo tenemos todos, presuntamente, que ha quedado claro que deportivamente no se le puede meter mano porque con la nueva ley del deporte ha prescrito, pero lo que está claro es que el Barça intentó sacar beneficio arbitral. Yo creo que eso, a estas alturas de la película, lo sospechamos todos. Otra cosa es que se pueda probar. Pero es evidente que si tú haces unos informes arbitrales para la primera plantilla y los entrenadores de la primera plantilla no saben absolutamente nada.
Ni jugadores.
Ni jugadores saben nada.
Hombre, si no lo sabe el entrenador, imagínate los otros.
Claro.
Ni aparece un informe de ningún tipo, Jordi, pues hombre, escúchame, no hay que ser Einstein para si hay humo, igual han fumado o ha habido fuego, ¿no?
Y luego otra cosa, Enríquez Negreira no ha declarado ante el juez. Sabes que está pendiente de un nuevo análisis de carácter forense, sí, en relación a su posible incapacidad.
Sí, un problema de salud, sí.
De problemas de salud, etcétera. Pero Enríquez Negreira sí que declaró ante los inspectores de Hacienda que abrieron la investigación. Y en esa inicial, en esa embrionaria declaración, cuando le preguntan a Enríquez Negreira, oiga, usted, a cambio, ¿por qué ese acuerdo con el Barcelona? Enríquez Negreira lo que dijo en negro sobre blanco es que el Barça buscaba un trato neutral. El Barça estaba convencido de que los árbitros le perjudicaban y que con esos pagos, dice Enríquez Negreira, ante los inspectores de Hacienda, que el Barça buscaba un trato neutral. Vamos a ver. En la instrucción que llevamos hasta el momento no se ha podido acreditar.
Es casi peor, porque entonces les estás acusando de que no son neutrales en la competición.
Bueno, eso es
lo que... Con lo cual,
eso es lo que el Barça se temía.
Son dos casos, que es, uno es comprar los favores porque consideras que se está actuando de forma irregular, sí, en una competición en la que no te están tratando de forma neutral con respecto a tus competidores.
Eso es.
Es que me parece más grave.
Bueno, en el Barça, Núñez y la mayoría de los presidentes creen que a lo largo de la historia el Madrid ha sido beneficiado por los árbitros. Esto es un convencimiento que existe entre todos los presidentes del Fútbol Club Barcelona. Y hacen un pago para ver si consiguen un trato mejor, un trato neutral. Punto uno. Punto dos. ¿Se ha podido acreditar algún pago concreto a algún árbitro concreto para que altere el resultado
de un
partido?
Jordi, no. Vayamos por partes. ¿Se ha podido acreditar que los árbitros beneficiaban al Real Madrid?
Eso ya no sé.
No. ¿Alguien ha sacado opinión? ¿Algún informe? ¿Ha sacado alguna investigación en el que se determine, se haya considerado que probado el hecho de que hay unos árbitros que benefician? Lo digo porque aquí estamos poniendo la herida ante la tirita en una herida que no existe. Es una herida, Yago, una herida mental. Sí, mental,
pero yo, Yago, te pongo,
de,
yo, Yago,
imaginario popular que dice, no, es que de toda la vida el Madrid con Franco y todas esas cosas, que queda ya un poquito casposo, por cierto. No, no, es que en el Barça tenían el convencimiento de que el Real Madrid estaba siendo beneficiado de forma histórica durante toda la vida por los árbitros. Perfecto. Una cosa es que lo que te ronde la cabeza y otra cosa es, mira, yo tengo un informe que dice que el Real Madrid había sido beneficiado porque el Madrid pagaba no sé cuánto dinero o tenía inversiones en no sé qué que beneficiaba a la Real Federación Española de Fútbol y al CTA. Si eso no existe, lo que parte es de tu imaginación, el hecho de decir, voy a ver si pago pasta y a ver si de alguna forma benefician, porque yo pienso que me están perjudicando con respecto a alguien, pero no tengo pruebas. Es lo que a mí me han ido contando desde chiquitito.
Pero yo ya ahora te pongo un umbrete,
sí, sí,
y me quieras. Tienes que responder con un monosílabo. Si tú me tuvieras que decir un equipo de la Liga Española que desde los años 50 y hasta hoy...
Te digo dos. Te digo dos.
¿Cuál ha sido el más beneficiado?
El Real Barcelona. ¿Los dos?
Pues ves, yo no
Jordi,
estoy
los dos, sí. No, pero esto es de toda la vida. Es que llevamos diciendo esto.
Discrepo.
Pero siempre la típica frase de los árbitros siempre benefician a los grandes. Y tiene una explicación de toda la vida. No, claro, pero ¿dónde están los datos?
Pero
¿los
tenemos? Eso es un poco desviar el tiro, Yago. Yo creo que es un poco desviar el tiro, porque sospechas de que se beneficiaba al Real Madrid históricamente, las ha tenido el entorno del Barcelona, presidentes del Barcelona, pero también del Valencia.
Perfecto.
O del Atlético de Madrid.
Pero hay pruebas.
Sí, pero la diferencia es que el club que ha pagado es el Barcelona.
Correcto.
Eso es.
Es que a eso voy. Claro. Es que
lo ha hecho el Barcelona.
El que ha quedado acreditado, que ha pagado para buscar un beneficio porque consideraba, no porque te hubiese acreditado, porque consideraba que estaba siendo perjudicado, es el Barça. Lo demás, chau, chau.
Y luego los importes. Son cantidades muy elevadas. Y yo he alucinado porque es que resulta que no se utilizaba. O sea, claro, si eso no llega a manos, porque bueno, pero, tú puedes pedir
pero
informes.
Eso, bueno, lo único que demuestra Guaita es que no se pagaba por informes.
Obviamente.
Claro.
Obviamente. Por eso Jordi antes empezó una frase que no ha terminado diciendo: en la instrucción no se ha podido demostrar. Bueno, una cosa es lo que se pueda demostrar, pero al final deducciones se pueden hacer. Que está claro que la justicia es otra cosa. Pero vamos, yo tengo claro mi juicio. Mi juicio está clarísimo. El Barça pagó para conseguir influir en los árbitros.
Sí, se lo han dicho.
Para intentar, presuntamente, para no tener problemas,
para
pero
intentar,
vamos, pagaba para eso.
Para intentar equilibrar.
El Barça pagó para intentar influir en los arbitrajes. Sí, lo que te decía Frank,
es gravísimo.
Si se demuestra eso, Jordi, que el Barça pagó por influir, vamos.
Pero eso está demostrado.
Sí, gravísimo. No,
pero te digo una cosa.
Si los pagos están demostrados.
No, los pagos sí, pero no el motivo.
Los pagos están demostrados. Y yo creo, Jordi, que es evidente, lo decía antes en cuando empezamos a hablar de este tema, que si no me corregéis, con la nueva ley del deporte, ya deportivamente no se le puede sancionar.
No.
Yo para mí, uno de los episodios más graves, me da igual que lo haya hecho el Barça, que el Atlético de Madrid, que el equipo que lo haya hecho. Uno de los episodios, si no es el episodio más grave, que se ha podido probar, porque no sabemos lo que se hayan podido probar, pero lo que se ha podido probar de esos pagos, que vayas a ir indemne sin ninguna contraprestación en forma de sanción, me parece que pase lo que pase es cerrarlo en falso. Hemos visto a la Juve pagar, hemos visto en Inglaterra a clubes pagar con sanciones, y yo creo que eso va a ser un error histórico de nuestro fútbol. No, si se acreditan
bueno,
o están acreditados ya los pagos.
Lo que hay que hacer es cambiar la ley para empezar en este tipo de cosas.
Pero ya no cogería
ya,
el fútbol
perfecto, pero que no vuelva
caso.
A pasar. Quiero decir, pase que si vuelve a pasar esto, que no vuelva a suceder, por lo menos, ya que se ha cometido un error, que se aprenda de los errores. Lo que sí sería lamentable es que el Barça se vanaglorie de esto. Quiero decir, bueno, como esto ya ha prescrito y como no sé qué, ningún problema, aquí no ha pasado nada. Porque eso sería lamentable. La imagen del Barça es la que es. Y no vale decir, vamos de rositas.
La mancha, yo creo, al final yo creo que no es agradable. Yo me pongo la piel de Jordi o de la gente de Barcelona.
Hombre, claro,
que estén,
sí, yo lo entiendo.
Que te estén todos los días, cada vez que pase cualquier cosa en un partido, tirándote a la cara lo de Negreira, yo creo que ya la mancha y el estigma está ahí por lo hecho. Pero yo creo que al final... que no haya algún tipo de sanción deportiva, que no sé cuál debería ser. Yo creo que es cerrarlo en falso, ¿no? Tengo la sensación, ¿eh?
No sé luego qué consecuencias puede tener. Sí, pero
esto, Tala, esto que a nosotros, pues mira, nos personalmente dices, ¿no? Pues oye, al final, la redacción de la cadena SER en Barcelona, cuando tuvo conocimiento de que la Fiscalía estaba investigando los pagos del Barça Negreira, pues ¿qué hizo? Lo dio a las 12 del mediodía con Ángels Barceló y lo dio en el Que te jugas de Radio Barcelona. Este es el comportamiento de la cadena SER en Barcelona. Cuando tiene conocimiento de que se producen pagos sospechosos del Barça a Negreira, lo que hace es darlo a 10 columnas en los principales programas que tiene esta emisora. Y de esto va a ser pronto, va a ser 3 años. Ahora bien, la pregunta es, ¿la corrupción deportiva qué es? Una cosa es, mira, oye, yo pago a Yago para ver si me mete en el Sanedrín. Y pueden pasar dos cosas. Que Yago me meta, corrupción clara, pero el mero hecho de yo pagar a Yago para que intente meterme en el Sanedrín, a juicio de la Fiscalía, también puede ser delito. Es decir,
correcto,
la corrupción en el deporte es una clarísima, que es un gol por toda la escuadra. Si tú pagas para que un árbitro concreto altere el resultado de un partido concreto, corrupción. Pero anida en la Fiscalía la convicción de que el mero hecho de pagar por intentar influir también puede ser corrupción deportiva. Y en todo caso queda una segunda modalidad de delito, que es la administración desleal. Oiga, si yo como club estoy pagando por un servicio que no se presta, si yo como club estoy pagando por un servicio que no se presta, algún socio puede decir, oiga, esto es administración desleal de los dineros del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, estamos en la fase de instrucción. Talavera, ciertamente, en la administración deportiva, este hecho de los pagos ha prescrito, así es nuestro sistema, nuestra arquitectura jurídica, pero queda toda una instrucción en el juzgado número 1, en el juzgado de Barcelona, y vamos a ver qué resultado va dando. Hoy, insisto, tenemos una declaración importante, que son de Luis Enrique y de Valverde. Los dos admiten no tener conocimiento de estos informes arbitrales. No es poca cosa.
En fin, veremos cómo evoluciona todo esto. Prácticamente acaba de empezar con estas primeras declaraciones, a ver en qué deriva. Pero tiene pinta que a nivel deportivo no va a tener ningún tipo de consecuencia. Gracias, Ovalle. Un abrazo.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.